gustas democracia porque estás como ausente con tu disfraz parlamentario, con tus listas cerradas, tu rey tan prominente, por no decir extraordinario. Tus escaños marcados a ocultas de la gente a la luz del lingote y del rosario. Me gustas, ya te digo, pero a veces querría tenerte algo más presente y tocarte, palparte, echarte fantasía.
Ay, la democracia,
cómo le echamos de menos.
Desde luego.
Desde luego que sí. Él, la verdad es que prácticamente lo dice todo en esta canción, ¿sí? En la que, bueno, se queja de la pequeña democracia esa que está como ausente.
Con
y
su disfraz parlamentario.
Nos preocupa y enseguida nos ha venido a la cabeza esta canción cuando hemos leído el título del libro del juez Joaquín Bosch. Se llama Jaque a la democracia. Y es verdad, que lo venimos viendo de un tiempo a esta parte, un ruido a la hora de describir este libro, un ruido sobre esa democracia que cada vez pues está emitiendo algunos sonidos como de que algo va mal. Algo que me ha recordado también a unas palabras recientes en un artículo de Juan José Millás, del escritor, que decía, empiezo a ver que el mundo hace un ruido raro. Como cuando el coche, antes de dejarnos tirado, empieza también a hacer unos ruiditos que no sabemos bien de dónde vienen. Bueno, pues esos ruiditos es verdad que ya son ensordecedores en alguna ocasión. Estamos viendo cómo la democracia está puesta en cuestión en no pocos lugares del globo de forma simultánea. Hay mucho descontento, es verdad que ya lo sabemos, unas desigualdades sociales que a veces son casi insoportables, un encarecimiento de la vida que encorajina mucho y muchas veces nos lleva a un auténtico cuestionamiento de los principios democráticos. ¿Qué está fallando? Pues ya sabemos que muchas cosas nos preocupa. Vaya que sí, y lo podemos analizar con este libro del que os hablamos, Jaque a la democracia, España ante la amenaza de la deriva autoritaria mundial. Como decimos, lo firma Joaquín Bosch, es juez del juzgado de primera instancia del número 1 de Moncada, investigador, además es docente para la formación de magistrados, que incluso, estarán viendo cómo van a salir, ¿no?, a una judicatura también puesta en cuestión en estos últimos tiempos. Tenemos unos minutos para hablar con él de este libro. Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Joaquín.
Hola. Bueno, es verdad que escuchábamos a Crae, nos saca una sonrisa, por no decir una lagrimita, con algunas de esas aseveraciones que ahora, efectivamente tienen mucha vigencia.
Sí, mucha vigencia, y ahí están todos los datos objetivos. Todos los organismos internacionales nos dicen que en estos últimos años se ha frenado la incorporación de nuevas democracias. Democracias que estaban funcionando han ido retrocediendo a sistemas de tipo autoritario, y en las democracias más avanzadas incluso se están produciendo retrocesos en materia de derechos y libertades, con lo cual me parece que hay que encender algunas señales de alarma.
Sí, hablas en este libro de lo que era en pasado la excepción ibérica, ¿no? Ese Spain is different, que lo era, pero ya tampoco, ¿verdad?
Efectivamente, los grandes expertos, ¿no?, de universidades norteamericanas, británicas y otros países coincidían en decir que en España no podía haber extrema derecha porque el recuerdo del franquismo provocaba un rechazo de la sociedad a ese tipo de organizaciones, pero han tenido que revisar sobre la marcha sus conclusiones, y realmente lo único que falta en nuestro país es algún tipo de espoleta o de activador de movimientos similares, y parece que hay consenso en que en nuestro país fue el proceso en Cataluña lo que desencadenó una estructuración de una extrema derecha con un discurso parecido al de otros países de nuestro entorno, pero que sobre todo arrancó a partir del proceso.
Joaquín, es verdad que los discursos ultraconservadores se están extendiendo por el mundo y llama también la atención la velocidad a la que lo están haciendo. No sé si es porque van montados en el vehículo también de redes sociales, que tienen mucha velocidad de crucero, o porque los problemas y el descontento también es grande.
Sí que tiene que ver con la introducción de nuevas tecnologías de la comunicación. De hecho, es un elemento clave. Ha habido una gran transformación en la que apenas hemos reparado porque, claro, cada día es más difícil de ver. Pero si lo vemos en perspectiva, en los últimos 20 años, con el cambio de siglo, la revolución digital provocó grandes transformaciones económicas, sociales y tecnológicas, a la hora de comprar, a la hora de viajar, a la hora de buscar pareja. Es decir, todo ha cambiado bastante, los propios medios de comunicación, ¿no?, han sufrido muchas modificaciones. Sería una ingenuidad pensar que en el ámbito de los sistemas políticos esto no iba a provocar cambios. Además, los nuevos cambios económicos vinculados a la tecnología, sobre todo en el ámbito financiero, provocaron convulsiones sociales a partir de la gran recesión de 2007, con grandes desigualdades sociales, descontentos con el sistema económico y con los representantes democráticos, y por si fuera poco, los espacios digitales también y sus algoritmos favorecen la difusión de bulos tóxicos, de discursos de odio. Todo este conjunto sí que está relacionado con que todo haya sido tan rápido.
Sí, es verdad, unos bulos, unas fake news que parece que bueno, tienen algunos protagonistas. Las mujeres, por un lado, sí que lo son, pero parece que se lleva también la palma la xenofobia rampante que nos estamos encontrando en esas redes sociales, nutrida por muchísimas de estas mentiras, de estos bulos difundidos de forma masiva por esas redes.
Es una de las estrategias habituales de muchos grupos de extrema derecha, y además en un contexto que tampoco objetivamente es muy difícil de cambiar. Vivimos en un país multicultural como la mayoría de las sociedades democráticas de nuestro entorno. En España hay más de 6 millones de extranjeros, la mayoría con residencia legal. Incluso algunos son de origen extranjero, pero algunos bastantes ya, ¿no? Ya son números de cierta entidad, tienen nacionalidad española. Es imposible expulsar a todas estas personas de nuestro país. Sería, obviamente, una violación gravísima de los derechos humanos que nos recordaría a otros tiempos. A partir de ahí, hay una solución constructiva y lógica y racional, que es apostar por medidas de convivencia y de integración. La otra alternativa es la que impulsa en general la extrema derecha, que es manipular los instintos emocionales más primarios para arremeter contra algunos que son diferentes, cultural, religiosa o racialmente, y buscar conflictos a través de mecanismos de odio. Y esto, efectivamente, si se utiliza además a través de mentiras tóxicas, muy habituales, pues puede generar serios problemas de convivencia. Lo vimos hace poco en el Reino Unido y estuvo a punto de repetirse en lo que ocurrió en Montcejón.
Es verdad. Dentro del libro hay uno de los capítulos en el que hablas del desmantelamiento del Estado social. Y es verdad que durante estos últimos años hemos visto cómo el establecimiento, no de todas, pero sí de varias medidas sociales, ha escocido mucho a otra parte de la población, pero mucho, ¿verdad?
El problema es que la democracia es un sistema político que, obviamente, para mí es el ideal para la igualdad de las personas. El libro es una defensa apasionada del sistema democrático, y así lo digo, pero a lo largo de la historia, y yo he intentado analizarlo desde el origen de la democracia en la Grecia clásica hasta el presente, ¿no? Nunca ha tenido un apoyo incondicional, y es comprensible. La democracia la ha apoyado la ciudadanía cuando ha funcionado bien y cuando ha resuelto sus problemas de igualdad y, sobre todo, sus necesidades sociales. Si la gente, como ocurrió, por ejemplo, en el periodo de entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El periodo entre guerras, no tiene trabajo, no tiene para comer, no tiene vivienda, no se resuelven sus problemas, y vienen otros con discursos apocalípticos que prometen que con dictaduras autoritarias todo puede funcionar mejor, pues la democracia puede ser derribada. Y por eso sí que es importante que esas medidas sociales sean efectivas y sean apoyadas por el mayor número de ciudadanos y ciudadanas.
No sabemos bien, incluso desde los medios de comunicación, confesamos muchas veces, cómo tratarlo, ¿no? Cómo tratarles, digamos, a esa extrema derecha que aparece, que irrumpe en las instituciones públicas, porque siempre nos contraargumentan diciendo, bueno, es que todas las opiniones son respetables, tenemos que estar en los foros públicos, tenemos que estar en la televisión cuando hay un debate, tenemos que estar en los medios de comunicación y hacérsenos entrevistas, pero claro, incluso esto igual habría que también ponerlo en entredicho, ¿no? No sé si todas las opiniones son respetables, porque a veces tenemos la sensación de que lo que quieren es entrar en el juego democrático para hacerlo explotar desde dentro.
Yo pienso que no toda la extrema derecha es igual. Por ejemplo, no es lo mismo la extrema derecha en Dinamarca, que tiene un discurso duro contra la inmigración, pero respeta el pluralismo político y la democracia liberal, que la democracia autoritaria de la Hungría de Viktor Orbán, que es el referente, no lo olvidemos, para bastantes partidos de extrema derecha en Europa, que ha generado un régimen de tipo plebiscitario, autoritario, disminuyendo los mecanismos de control, vulnerando los derechos de las personas por su orientación sexual, estableciendo medidas de discriminación contra las mujeres. Me parece que el papel de los medios de comunicación, obviamente, es respetar todas las opciones políticas, pero no contribuir a la difusión de bulos y mentiras tóxicas que forman parte de estas estrategias. Podría un ejemplo muy claro.
Sí.
En España, el 98% de las personas extranjeras no cometen ningún delito. Los extranjeros que cometen delitos los cometen en porcentajes muy similares a los españoles en su misma situación social. Por tanto, me parece que cada vez que hay afirmaciones tremebundas sobre delitos que cometen sistemáticamente los extranjeros y que son mentiras, creo que el papel de los medios de comunicación es desmontar estas mentiras y contribuir a que haya una sociedad informada, porque los medios tienen derecho a difundir información veraz, pero la ciudadanía también tiene derecho a recibir esa información. Y como apunte final sobre el tema de la información, en mi opinión, como los medios afortunadamente todavía gozan de cierto prestigio, es decir, la gente, si una noticia viene enlazada de un medio, cree más en ella que si no viene enlazada de un medio y es un influencer, por ejemplo, ¿no? Pero hay medios que sabemos que se dedican sistemáticamente a difundir desinformación. En mi opinión, se debería regular un procedimiento bajo control de los jueces, creo que es peligroso que eso puedan controlar el poder político, en el que aquellos medios que se declaren judicialmente, que se dedican a difundir desinformación, puedan ser sancionados y no puedan recibir ayudas públicas, porque no es de recibo que la ciudadanía con sus impuestos esté sufragando la desinformación.
Como jurista, a este respecto, ¿qué te parece la ley que estaría preparando ahora mismo el gobierno para que los medios de comunicación, por ejemplo, destapen quién les financia, ¿no? ¿Quiénes son sus propietarios?
Y he leído con atención el plan de regeneración que plantea el gobierno, que incluye compromisos que me parecen interesantes, pero creo que adolecen de concreción y de compromisos concretos en la práctica que pueden llevar a que todo quede en papel mojado. Ojalá eso efectivamente tenga una articulación práctica. Yo pienso que es necesario que los medios de comunicación actúen con transparencia, porque son medios privados, pero creo que estaremos de acuerdo que los periodistas y los medios cumplís funciones públicas que son muy relevantes, ¿no?, en la configuración de una sociedad democrática, y por eso creo que es muy importante conocer quiénes son los propietarios y sobre todo conocer sus fuentes de información, porque a partir de ahí la ciudadanía tiene más datos para saber si se le puede estar intentar engañando. Es verdad que yo apuesto por medidas de tipo sancionador o disuasorio, pero la mejor medida es tener una ciudadanía informada, que sepa cuándo lo pueden estar engañando. Y para eso es importante tener todos los datos.
Ya. Eso en cuanto a nuestro trabajo, Joaquín, también hablas en el libro del vuestro, podemos decir, el de la propia judicatura. Hablas del lawfare, que también es algo que nos preocupa, ¿no? Yo creo que mucho, y cada vez que hablamos de democracia, pues también, ¿no?, nos fijamos en los jueces, que es verdad que no tienen propietarios detrás, pero bueno, muchas veces sí que pertenecen, ¿no?, a una ideología. Cosa que no es mala, que lo repetimos una y otra vez, lógicamente, que los jueces la tengan como personas que son, pero que muchas veces les ha llevado a cometer auténticas tropelías, como ya hemos visto.
Los jueces son un poder del Estado y, por tanto, por un lado, tienen derecho a recibir críticas, perdón, tienen el deber de recibir críticas de la ciudadanía, de los medios de comunicación. No podemos pensar que estamos por encima del bien y del mal y que somos seres intocables. Desde Montesquieu sabemos que todo poder que no tenga límites y controles tiene tendencia a actuar abusivamente, y esto obviamente pasa con el gobierno y con el parlamento, pero también pasa con el poder judicial, y por eso hace falta mecanismos de supervisión, y sobre todo en el ámbito del lawfare lo fundamental es que la cúpula judicial, que es la que puede vigilar y supervisar la actuación de los jueces y los juezas, esté configurada de manera lo más imparcial posible. Y hoy en España esto no pasa. Hoy en España sabemos que hay fuertes injerencias partidistas en la parte de arriba de la judicatura, y si un juez cree que desde arriba nadie va a cuestionar actitudes de tipo doloso, actitudes de lawfare, actitudes de injerencia para perjudicar a unos partidos o beneficiar a otros, es más probable que haya guerra judicial en el ámbito político. Por eso creo que es importante que haya controles efectivos dentro del Poder Judicial.
No sé si Joaquín, como juez, digamos, progresista, ¿no? Entre, con las comillas que, sí, que prefieras, Joaquín, ¿se siente un poco solo en la, entre la judicatura española actual?
Yo creo que es conveniente aclarar sobre las cuestiones ideológicas. Todos los jueces y las juezas tenemos ideología, es evidente, eso creo que nadie puede dudarlo. Pero esto es absolutamente compatible con aplicar el ordenamiento jurídico. Yo he sido juez de instrucción durante 20 años, este año cumplo los 20, he llevado, claro, he estado trabajando mayoritariamente en Valencia, multitud de casos de corrupción, en que ha tenido como protagonistas a prácticamente todas las fuerzas políticas. En 20 años nadie me ha recusado, nadie ha cuestionado mi imparcialidad, nadie ha presentado un escrito poniendo en tela de juicio una resolución judicial diciendo que es de tipo ideológico. Que nosotros tengamos principios ideológicos es una cuestión, pero a la hora de aplicar el ordenamiento jurídico sabemos cuál es nuestra profesión. Igual que un médico no tiene por qué tratar mejor o peor a un paciente según su ideología, aunque sabemos que hubo médicos nazis que sí que trataron peor a personas por su religión, por ejemplo. Quiero decir que un buen médico y un buen juez saben cómo deben actuar. A partir de ahí, es cierto que en nuestro país la judicatura es mayoritariamente conservadora, pero eso pasa también en otros países y a mí no me parece en conjunto tan problemático. Me parece más problemático que no haya imparcialidad, que es diferente. Uh-huh. Una cosa es que cada uno piense como piense y otra que un juez le deba el cargo a un partido político. Porque ahí ya sabemos que el que toma a darse obliga y ahí es donde muchas veces penetran las influencias y las actuaciones más discutibles que dan una mala imagen a la judicatura.
Efectivamente, pues en esas estamos. Pues hoy queríamos acercarnos a este muy interesante libro, ¿eh?, en el que se hace además un repaso pormenorizado de cómo se ha llegado a esos gobiernos de ultraderecha, dónde están, o a esa presencia de la ultraderecha en las instituciones públicas, donde efectivamente pues también han llegado en España. España ante la amenaza de la deriva autoritaria mundial, que firma el magistrado Joaquín Bosch. Muchas gracias por atendernos, Joaquín. Un abrazo fuerte.
Encantado, un placer y un abrazo también.